Olis.
¿Cómo están?
Bueno, hola, que sí, Rafael.
Alguien que conteste, no,
alguien que me salude.
Hola,
alguien.
Bueno. ¿Eh?
Estaba esperando que alguno más salude.
Quiero felicitar a mi amigo Gastón Carvajal, compañero de la radio, que ha tomado una decisión que me parece inteligente e importante, y es: cuando no voy yo, va mi hijo.
Claro.
Como si fuera al municipio.
Claro. Nadie puede decir
que no está acá.
Que no hay la presencia Carvajal.
Yo le dije que diga.
Pues aparte, dijo, Roquito,
ante todo, buenas tardes, sí.
¿Cómo anda, Roquita?
No, ya, listo, ya está. Pero tenés que arrancar con un ante todo, buenas tardes. ¿No escuchás a tu viejo?
Ante todo, buenas tardes.
Buenas tardes, muy bien.
No está mal.
Me interesa tanto.
La de esta queda afuera, el viejo queda.
Me interesa tanto.
Lo arreglamos con Menovita.
No. Más joven, menos dinero.
¿Qué te genera tu viejo verlo en la tele, verlo acá, que se gane la vida de esta manera tan indigna? Porque yo la opinión de mis hijas ya la sé. Le genera vergüenza.
Un poquito de vergüenza, sí. Claro. Un poquitito.
Cuando en el liceo te preguntan, ¿y tu viejo de qué labura?
Me callo la boca.
Soy huérfano.
Yo me callo, sí, sí. Yo soy huérfano, me callo la boca.
Es menos, más digno todavía.
Está bien, pibe.
Pero es una buena estrategia. Bueno, mirá, no llego, pero te mando el guacho.
Mando a mi apoderado.
Te mando el guacho.
Sí,
te mando
sí, claro. Nunca deja vacía el puesto de trabajo.
Exacto.
Siempre hay alguien ahí.
¿No hay lugares del Estado o el mundo privado donde esa norma histórica siga vigente?
¿El cupo familiar?
Claro. Se muere el padre, entra el hijo.
La intendencia lo abandonó. Lamentablemente, la intendencia abandonó.
La intendencia lo abandonó. Sí, la intendencia era... Me parece que era así, ¿no? Cuando moría, entraba directamente un familiar directo, ¿no? O de 10 que entraban, 5 tenían que ser familiares de algo así. ¿Eh?
Había cupos cuando había llamados que estaban para familiares. Uh-huh. Conozco una persona que entró por el que decís vos, que es ante el fallecimiento de una persona, se te tiene para un cargo. Conozco a alguien que entró así en Ludelar hace unos años. Espero que no sé, me imagino que ya no está más.
Yo lo que sí sé...
Las fábricas grandes en el Cerro, me imagino, sería así.
Pero eso es privado.
No, claro, pero en muchos privados también. Y eso era cuestionable también.
Pero no por ley. ¿Soy dueño de la fábrica o lo que quiero? En el Estado, lo que sí yo me acuerdo de un instrumento que había de, por ejemplo, concurso para acceder a un cargo exclusivo para hijos de funcionarios.
Esa es la mayor aberración de todas, ¿no? Hacer un concurso específicamente para los hijos.
De hecho, tengo un amigo que entró a laburar a un organismo público, no importa cuál, por eso. Él no hizo nada ilegal.
No, es así.
Y concursó y
la intendencia de Rocha tiene vigente que si se muere un funcionario, entra un familiar directo. Si no tiene trabajo y es el sustento familiar el que se pelea.
La mayoría de las intendencias, aunque no se muera, entran los familiares directos, ¿eh?
Capo, ya son los que quedan, son familiares.
Por ejemplo, no pensaba que se muera nadie.
Conozco a alguien en la Dudelar que entró porque murió su padre el año pasado. Como administrativa, no cargo docente.
Sí, también. No cargo docente.
¿Cuál es su opinión con los funcionarios públicos? ¿Endurece el pene, Jorge?
No, pará. Para mí, si pasa una tragedia en un cargo que no es tan especializado, por ejemplo, muere el padre de familia con 30 años, 35 años, la mujer... No está mal que ese trabajo lo pueda mantener alguien de la familia para sostener. No sé.
Suelen ser cargos de ese estilo.
Es injusto,
¿no?
Igual con la otra gente que tampoco tiene con qué.
No, y ojo, si, está bien aclarar que no sea especializado, porque si es neurocirujano de clínica.
No, por eso.
Y el hijo está cursando ciclo básico.
Te voy a poner otro ejemplo. Si es la Udelar, si es el profesor grado 5.
No, es para funcionar. No sé qué. Es para funcionar.
Y entra el hijo, que está en primero de la facultad, no.
En la lucha antituberculosa entran parientes en un sorteo aparte.
Eso no está bien.
En la Udelar sigue, como dijo Valmeri.
Para mí no está bien, porque los otros entonces no entran más.
Yo voy a endurecer más el pene todavía.
Pa.
Y tampoco estoy tan convencido de lo que voy a decir.
Entonces no lo endurezcas tanto.
Pero para generar polémica.
Okay. Son las buenas combinaciones. Cuando uno está con el pene endurecido, pero no está seguro de lo que va a hacer.
Tampoco tan duro.
Siempre termina bien.
Duro, ni con tantas ganas de penetrar. No,
pero me meto igual.
Pero está ahí. Ya que se está picando. No estoy a favor de la inamovilidad del funcionario público.
No, yo tampoco.
Bien duro ese pene. Y sé que no es 100% así, porque un funcionario público puede estar sujeto a sumario y en definitiva a una destitución.
Todos sabemos lo que significa inamovilidad. Es si no le metes un balazo a alguien, no pasa nada.
Yo
sabemos que si le metes un balazo
casos,
a alguien, no sos inamovible.
Sé de casos que lo han trasladado en distintas departamentos del Estado. Pero solo
para mantenerlo.
Para mantenerlo, pero que era notoria, mala conducta y desidia y.
Y poco apego.
Y poco apego y nada, no laburaba nada. Pero
100%
bueno.
De acuerdo contigo, Rafael. Por otro lado, te digo que sería yo un excelente funcionario municipal de y me encantaría hacerlo.
No, pero de los que uno no quiere.
De los que no, por eso.
Yo sería de los que uno quiere.
Yo señalo, pero haría lo mismo.
Claro, vos marcarías.
Yo señalo, pero haría exactamente lo mismo. Trataría de meter a mis hijos.
Harías una martingala para que te marque otro. Exacto, pedir todos los días.
En la intendencia de Rivera pasa eso de los puestos reemplazados por familiares. Otro dice. En Cutsa se da eso si falleció un familiar directo, queda un familiar.
Claro, pero como decíamos antes, cuando es una empresa privada, cada uno tiene el derecho
a hacer lo que
quiera. Si a mí el
frigorífico del Cerro, que fue el ejemplo que pusiste vos, cada vez que ponía, solo entraban hijos de, problema del frigorífico del Cerro. Claro. El problema es cuando es el Estado. No, estamos de acuerdo, no tiene que ver.
No, ahora, digo, ahora sin doble vara, ¿no? Si hiciste esa y te fundiste, jodete, ¿no? No vale ir a pedir ayuda de no, bueno, me fundí, no sé qué, está bueno, vos contrataste.
En la Suprema Corte de Justicia, cada ministro podía colocar hasta 30 personas a su elección. Una vez jubilados, conservaban ese derecho hasta completar el cupo. Después te das cuenta porque existe el déficit fiscal.
Bueno, ahora. Empezás
a rascar un poco y hay tanta cosa al pedo acomodada.
Ahora no me acuerdo bien.
Bueno, pasa que esa bomba avanza.
La caja de jubilaciones que dijo Done.
No,
la caja profesional. Una ley urgente.
Dice, vos, en junio se quedan sin plata, pero ¿por qué el país tiene que pagar el cumpleaños que tuvieron 20 años? Está, hay que asistirla, sí, porque no podés dejar que el jubilado dejen de cobrar.
Yo lo que te digo es que esta bomba empieza a crecer. En un momento explota y ganan los Milei. Con el discurso de.
Antisistema, claro.
Mirá lo que siento. Acá hay 40 que entraron, nadie sabe qué está haciendo, 50 que entraron, no sé. En un momento se explota, tiene que explotar en un momento.
No en todos los públicos, no corre. Otro dice, mi padre falleció, era funcionario del Ministerio de Transporte y Obras Públicas y toqué a ver si podía y me dieron uno para afuera.
Claro.
Sí, mis condolencias, anda a dejar el currículum otro lado.
Sí. Los funcionarios públicos que entramos por concurso no tenemos a los políticos amigos que si te mandás cagadas te cubren. Hay de todo en el Estado.
No, ni que hablar. Ni que hablar porque también hay...
En el Estado lleno de gente que se rompe el lomo.
Están las maestras, por ejemplo.
La maestra, las maestras, las enfermeras.
Sí, las enfermeras. Mil que hablar.
Lleno de gente que labura. Ahí va los policías.
Es más que es más las intendencias, ¿no? ¿O no? Estoy tirando...
Estamos estereotipando y en las intendencias está lleno de gente que también se rompe el lomo laburando y que da la vida y demás. Y aparte te voy a decir una cosa, hay unas cuantas prerrogativas que los empleados municipales han obtenido en base a su lucha y a su reivindicación, que ojalá la tuviéramos todos. Uh-huh. Porque en realidad nosotros hablamos de la envidia.
Absolutamente.
¿Ah?
Mi esposo falleció en el 2008, trabajaba en la intendencia de Canelones. Ese año ya no se podía ingresar por familia. Fui a consultar por los concursos y el presidente Orsi estaba como interino y fue él quien me lo comunicó.
Para mí se da una cosa que no debería pasar, para mí es el gran problema que hay, y es que vos en una misma oficina del Estado, ponele que nosotros estuviéramos en una oficina del Estado, ¿no? Te puedes encontrar una situación en donde, por ejemplo, ¿no? El Piñe es un funcionario de confianza política de alguien que entró ahora. Pablo es un funcionario de carrera. Y Rafa y yo somos contratados tercerizados.
Claro.
Entonces, ustedes dos cobran un sueldo, tienen un horario, y con Rafa cobramos otro, que va a ser más bajo, tenemos otro horario, vamos a tener menos licencia.
Trabajando lo mismo.
Y todos hacemos la misma función, en teoría, ¿no? Y el día de mañana se va el padrino del Piñe y él vuela, o no, Pablo seguirá ahí, nosotros nos renovamos el contrato anualmente,
yo odiándolos a todos.
¿No? Vos nos odias. Claro. Si vos dejás de trabajar un día, nosotros no te podemos decir nada. O sea, vos sos inamovible.
Más odio a Jorge que ustedes dos, pero también los odio a ustedes.
Claro. Pero bueno, lo que iba es que nadie sabe cómo resolver mucho eso. Porque una respuesta es, bueno, que el Rafa y Jorge sean presupuestados, ¿no? Nadie quiere añadir más funcionarios públicos al Estado. La otra opción sería bajarlos a ustedes dos. Y ahí te dicen, no emparejes para abajo. Claro. Que Pablo está en un sindicato público, ya tiene sus cosas. ¿Por qué le vas a sacar a él las cosas y lo vas a obligar a tener menos derechos laborales? Es la paradoja que nadie resuelve. Porque no podés ni hacer una cosa ni la otra.
Hace poco falleció un amigo que trabajaba en el casino. Su lugar no lo pudo tomar su hija, pero sí le dieron una pensión por un año y un seguro de vida para la hija y la esposa.
Bueno, ese es otro instrumento que quizás tenga un poquito más de sentido. Bueno, no, yo el trabajo no te lo puedo dar, no corresponde que te lo dé, pero hay un fondo que se genera de solidaridad entre los empleados, no sé cuánto, que no vamos a dejar tirado a una gurisa o a un gurí que está cursando ese estudio. Pero el laburo, y bueno, capaz que el laburo no corresponde.
En la Intendencia de Montevideo solo pasa si el padre o la madre fallecen trabajando.
Trabajando, claro.
Otra oyente dice, mi viejo trabajaba en lo que era el Ministerio de Ordenamiento Territorial, Agricultura y Pesca y murió. Mis hermanos varones, los dos entraron al ente. Mi hermana mayor no pudo acceder y yo, obvio, con 5 años, menos que menos. Mis hermanos, los dos dejaron el trabajo.
Claro, pero es en caso de fallecimiento trabajando. Por ejemplo, un policía que está siempre expuesto al riesgo, al peligro y puede perder la vida en un operativo. Y bueno, a mí me parece recontra justo que la familia reciba un resarcimiento. Sí, claro. No sé si es el laburo. No vas a poner una policía infantil para los hijos. Pero una pensión, un algo.
No,
y
una pensión siempre tiene que haber. Tiene porque que dar, es una persona que su trabajo era arriesgar su vida. Claro. Entonces, si la pierde, el Estado sí tiene que hacer cargo.
En Funza, cuando reabre gracias a la lucha de los veteranos, lo terminan de fundir nuevamente los hijos que tomaron. Eso me lo contó un ex funcionario de la empresa que estuvo en el proceso. Otro dice, antiguamente en la corte electoral entrabas directo por ser hijo de funcionario. Otro dice, soy público, trabajo en UTE. Me formé, concursé y ahora tengo una estabilidad económica que pensando en mi hija me da una tranquilidad personal importante.
Además.
Y me parece mal la inamovilidad.
Guillermo, funcionario público.
Claro. Sí.
Valmeli, hoy tenemos una balmesa que por lo menos a mí me atrapa mucho, que es todo el tema Maradona y la muerte de Maradona, ¿no?
La muerte de Maradona. Arrancó el juicio por la muerte de Maradona. Vamos a hablar en la balmesa de cómo fue.
No spoilemos.
Vamos a hablar de cómo fueron los últimos días y por qué hay un juicio.
Claro.
¿Cuál es la duda que nos lleva a que haya gente en este momento acusada de matarlo?
Yo no voy a spoilear, solamente quiero decir algo que más o menos comentamos antes, que es la gente que está involucrada, por lo menos como sospechosa de haber podido ser partícipe de la muerte de Maradona, no va a poder vivir en Argentina aunque la declaren inocente.
Sí, sí. De hecho, yo le decía a mi Luque se recontrasaló y polenteó porque sabe que van acá y adentro lo van a moler a palo, entre otras cosas.
Pues, y la transformación del doctor, que era una persona como cualquiera, y ahora alfeñique. Lo ves. Y es un cuadrado. Era un alfeñique de 44 kilos y hoy es un cuadrado.
Que empezó a hacer boxeo, mujer.
¿Vos cómo está?
No sé ni cómo
es.
Un año
y poco se transformó y es
cuadradazo.
Tipo, Ricardo Ford. Y para mí el loco la vio toda. Dijo, yo voy a NACA. Me van a pegar todos los días, hermano. Por lo menos voy a tratar
de. No, grande. Boludo, en Argentina haberle hecho daño a Maradona, aunque no es que solamente generes la sospecha.
No haberlo cuidado.
¿Ustedes se acuerdan cuando sacan una foto de el día que muere Maradona?
El sepulturero
en el ataúd. No era el sepulturero en realidad, ¿no? ¿Cómo se llama?
Bueno, el de la empresa.
Era un empleado fúnebre.
Claro. El funebrero sería, ¿no? Que te acordás que decían que lo habían ido a buscar.
Claro,
que
la casa, todo.
La barra de boca, lo habían ido a limpiar, claro. Quedé sorteado en 2011 en un cupo de 150 hijos de funcionarios de la Intendencia de Montevideo. Entré en el 2016 como peón. Después de ese sorteo, eso se cortó. Eso fue la Intendencia de Montevideo que entras por fallecimiento. Es un error, no es así. Se sacó hace años. No repitan porque después nos agarran bronca los municipales por falacias.
Bien.
Está bien.
Bien aclarado.
Bueno, hoy leí una nota antes de volver a Maradona, que vamos a estar al final.
Perdón, ¿me permitís? Porque tiene que ver con... No con Maradona. Pero puede ser que había una marcha ayer, hoy o mañana de las barras bravas argentinas en contra de Milei.
No te sabría decir.
Había una marcha convocada en Argentina y un par de barras se convocaron en apoyo. Eso generó que Patricia Bullrich incluso amenazara de alguna manera a las instituciones que los hinchas que participasen de ese tipo de marcha iban a recibir sanciones.
El contexto es que creo que es una vez al mes hay una protesta de los jubilados por la baja de las jubilaciones de hace, no sé, un año por lo menos, que está esa, tipo una vez al mes protestan los jubilados y siempre quilombo y siempre los policías se la dan a los jubilados. Es tipo, en calendario siempre está. El mes pasado fue la barra de Chacarita, se autoconvocó y fueron a apoyar a jubilados y a poner como en primera línea para que no le pegaran a los veteranos. esto generó como una cosa viral de vos, que bien la barra de Chacarita, no sé qué, ojalá otras barras vayan. Se empezaron a polentear y de repente había 30 barras confirmadas que iban a ir todas. Y dejó de ser un apoyo a los jubilados a las barras contra la policía. Entonces como que se armó toda una cosa grande escalada, que ¿no? salió a bailar Bullrich.
Se va toda la vida. Seamos sinceros, como espectáculo no está mal.
No, pero ya los pobres jubilados en el diómes, ¿no?
Claro, ya su reivindicación que... la llevaron puesta, claro.
Todo cierra con el famoso video de Maradona y los jubilados, ¿se acuerdan?
La marcha que va y se pelea.
Sí, claro. Pa. Bueno, ¿quién dice que estoy en contra de los jubilados? ¿Quién dice eso?
Qué aberrante. Hermoso. Para salir de Argentina y yendo a los jubilados. Hoy leí una nota interesante de Fabiana Kulchau.
En YouTube, que ya estamos en YouTube, se están viendo la convocatoria de las distintas hinchadas a la marcha. Vimos la de Racing y ahora estamos viendo la de Independiente.
Una nota del País de Hoy que habla de cuánto, cuando uno se jubila, el pensamiento inicial y es la pregunta. Yo aporté toda la vida para jubilarme y cobro lo que aporté. Y no, claramente no es así.
No.
Es una nota de Fabiana Kulchau que está buenísima porque desglosa cómo es lo que uno cobra y lo que uno aporta. Hay varios montos que son impactantes del tema finanzas Uruguay casi, ¿no? Por ejemplo, dice la nota, que un informe del Banco Mundial 2018, da un dato impactante, que el gasto en seguridad social del BPS se compone por 52% de aportes patronales y personales, 28,5% impuestos afectados y 20% asistencia financiera. Y después de unas cifras, habla Pampín de PricewaterhouseCoopers, Licant también, para que tengo la ley en papel y no es lo mismo digital, ¿no? Dice, el sistema de pensiones Uruguay se realiza por varias cajas. La más grande es el BPS y después el BPS tiene 4 cajas adentro. Esto no está tan claro, ¿no? Que es industria y comercio, civil, construcción y doméstico. Y después la nota cuenta que a pesar de que el aumento de los desembolsos del Estado de las jubilaciones siguen siendo la mayor parte, año a año aumenta el renta general es al BPS.
Claro.
La gente va envejeciendo, no aumenta la edad.
La población económicamente.
O sea, año a año hay que seguir pasando plata, ¿no? El 2023 el aporte por IVA fue de 2.100 millones de dólares, el aporte por IAS fue de 410, y el impuesto de lotería es el doble del IAS.
¿Qué 800 shock, millones? ¿No?
870 millones de dólares aporta al juego.
Hermoso. Sigan apostando, muchachos, porque sí, eso depende de nuestra jubilación.
Lo que pasa es que, más allá de la posición que tenga cada uno sobre la reforma o no reforma, jubilatoria o algo, el hecho, digamos, demográfico, sociológico de nuestro país, de que cada vez somos una población más envejecida y que no crece la población económicamente activa, o sea, cada vez menos pagan el costo, hace que vos estás frente a un fato deficitario.
El famoso multipilar, ¿no? Vos tenés tu ahorro, casi nadie se puede jubilar hoy simplemente ahorrando por la suya. Después tenés el solidario, que es la cantidad de gente que está trabajando, que a vos jubilado te está pagando la jubilación.
Claro, lo que pasa es
que hoy cada vez hay menos, porque cada vez menos gente está en actividad laboral en edad y cada vez hay más jubilados. Entonces ya no hay la suficiente cantidad de personas laburando para que un jubilado se sostenga.
Claro. Y es un país de tanto viejo que lo que cuenta Licando, que es el dato que a mí más me impactó, cuando vos comprás un producto y pagás ese IVA, ese 22%, 7 puntos de los 22 van al BPS para financiar jubilaciones y después todas las otras. Discapacidad, sí, pensión alimenticia, licencia médica, decenas de cagadas.
Lo que pasa es que uno generalmente en ese tema se pone a calcular, bueno, ¿cuánto aporté yo y cuánto voy a cobrar? Y no...
Nunca te da bien esa cuenta.
No, porque no es así aparte. Vos no estás aportando exclusivamente para vos, para un sistema de seguridad social, que supuestamente tiene otros principios. Lo que no quiere decir que sea justo o que esté bien en nuestro país.
Yo lo único que hago es pensar que como estoy en la caja profesional voy a morir en la indigencia total. Claro, como tantos comunicadores gloriosos que han muerto en la indigencia absoluta, ese va a ser mi final.
Jim Hackman.
¿Sabes qué es un puede ser un Jim Hackman, ¿no? Puedo terminar muerto una semana después, ojalá. Con señales de momificación. Ojalá. ¿No?
Porque es cierto que es un tema que a vos te preocupa y te enerva.
Me enerva, me enloquece saber que voy a morir en la pobreza, en la vejez. Pero puedo morir a los Jim Hackman, ¿no? Mi pareja se muere de antivirus. Una semanita estoy ahí medio ahí perdido en la casa y ahí pum.
En la tanda te voy a dar unos consejos.
Unos consejitos.
A mí, a nivel empresarial me ha ido muy bien.
Bueno.
En materia de negocio me ha ido muy bien.
Perfecto, anoto.
Hay que ir a una parrilladita acá por Hay dos, una Punta Garreta que
tenía. Bueno, me han dado consejos varios. Por ejemplo, está el tema de los seguros.
Ese era el consejo que te iba a dar. Seguro de vida y ahorro.
Que vos podés agarrar y tener un seguro en distintas modalidades donde vos por la tuya aportás y después tenés un extra ahí.
Lo pagué este mes.
¿Arrancaste este mes?
No. Ah. Lo arranqué hace casi 10 años.
¿Arrancaste hace 10 años?
Pero este mes me tocó, yo lo pago una cuota anual, digamos.
¿Te viste venir el final del comunicador en la indigencia y dijiste yo
pero
no?
Pero igual tengo ya a los 60. Si no llego a los 60, pagándolo, soy boleta.
Bueno, hay que llegar, ¿no? Hay que llegar.
Pará, ¿y a partir de cuándo puedes empezar? Porque yo estoy cerca de los 60, ¿eh?
Claro, no, a vos te saldría mucho más caro. O sea, esa es una variable. La segunda variable es cuánto asegurás. Vos decís, yo aseguro 100 pesos. Entonces empiezo a pagar una cuota anual, ponele, de 3 pesos de acá hasta que cumplas cuánto, ¿cuándo? ¿Cuándo querés los 100 pesos?
Claro, es distinto. ¿A si los 60? 60, 65,
¿a los 70? 65, claro. ¿A los 70? ¿Cuándo lo querés? A los 70 decís vos. Bueno, ¿cuánto tenés ahora? ¿40? ¿35? Bueno, vas a pagar ahora 2 pesos con 20. A los 65 o a los 70, la edad que él haya dicho, le dan los 100 pesos.
¿Pero cuál es la ventaja? Si te morís, ¿te los dan igual?
Si te morís, ¿se lo dan a tus hijos?
Como si hubieras pagado todo.
Como si hubiese pagado todo.
Ah, esa, ahí
si
está la jugada.
Si te morís de una muerte trágica, le dan el tipo de accidente de auto, le dan el doble. Mis hijas, cuando le di ese dato, dice, no frenes en las esquinas. No,
se da, papá. Oye, ¿santo cuál?
Googleando cómo se corta un freno de un auto.
De una Fiat, Pau.
No jodas.
No seas cagón.
Y la otra ventaja es que si vos haces los números, cuando llegás a la fecha límite, no pusiste 100 pesos. Pusiste menos.
Toda esa plata que vos le fuiste dando la pusieron a moverse. Claro,
exacto. Claro. Pusiste, en el caso mío era ponerle 75, 76 había puesto, iba a recibir 100. Y mientras tanto estuvo asegurada tu vida.
Claro.
¿Entendés?
Te entiende.
Y a los 60 o 65, el día que vos quieras, el día que vos marques, te dicen, ¿querés los 100 pesos? ¿No querés mejor 20 mil pesitos por mes? Y vos decís, vos, estoy notable, estoy entero. No tomo refresco común, no como Caruso. Entreno bici todos los días. Yo le saco 30 años más, hago los números, dame los 20 palos.
Son 200,
¿verdad? Son 200.
Ah, mira.
Ahora, si te dan los 20 palos y vos te morías el otro día, fuiste por Gilda.
Claro, tu familia es cortar sus huevos.
Claro. ¿Entendés? Pero no, es, en realidad es el único
que es un seguro de inversión, claro, para gente que no sabe nada de inversión.
Seguro de vida
y te la manejan y vos no te tenés que preocupar.
Yo la tengo. Lo tengo hace más o menos 10 años.
Sí, esa te la maneja y vos te tenés que preocupar.
Claro.
No, obvio, pero en el sentido, tenés un respaldo de que vos no tenés que estar preocupándote por dónde invertirla.
Nada, pero de todas maneras. Eso lo hacen solito.
Pero claro, de todas maneras, tiene que seguir aportando a la caja de él.
Sí, no, esto es aparte.
Esto es aparte. O sea,
esto es aparte, completamente aparte.
Es para tener una tercera pata.
Es una cuenta
BPS,
aparte.
BPS, AFAP, pata aparte.
Claro, y si ahorraste una chanchita, esto es
aparte. BPS, no sé lo que es, buen día. Eso, yo estoy a morir con la caja. Ese es mi único.
¿Pero no sos unipersonal?
Claro.
Y bueno, entonces.
Pero aporto por la caja por ser profesional.
Ah.
Pero yo nunca tendría que haber terminado una carrera universitaria.
Solo caja.
¿Solo caja?
Solo caja.
Vos por los dos.
Sí, al ser unipersonal ahora solo, no sé si corre.
Pero
no
caja,
sé bien cómo.
No deberíamos estar teniendo esta conversación al aire.
Sí,
porque la caja tiene muchos ojos, oídos en todos lados.
No, pero en tu caso, Jorge, vos pagás la caja, no te tienen que decir nada.
A mí no me pueden decir nada, ya me dijeron. Ya en su momento ya me hicieron llamar la atención.
Ah, ¿te llamaron al orden?
No, he tenido. Te diría que el mail más lastimero que mandé en mi vida. Nivel arrastrado total, ¿no? Estoy arrastrado de rodillas. En el desierto del Sahara.
El,
no.
El ranking, el top 3 es BPS, DGI y caja arriba.
Bueno, pues la caja lo que tiene es que es no depende de tu sueldo, es escalonado. Son categorías donde vos vas subiendo de acorde a tus años.
Es un disparate, me parece a mí.
Es un pésimo
cada
sistema.
Cada 2-3 años subís una franja.
Claro,
y es además, un pésimo sistema. Hoy en día, donde toda la facturación es digital, es más disparate porque es muy fácil de calcular.
De saber. A este loco que cobró 100 pesos lo voy a matar.
Hace 20 años, cuando era todo en papel, bueno, está, ponele. Pero ahora es todo digital, es facilísimo.
Pero además, no condice con la situación, por lo general, de un laburo profesional. Que vos hoy, capaz que te va muy bien, mañana te quedaste sin laburo. No es que yo dentro de 10 años voy a andar como loco volando. Capaz que dentro de 10 años estoy en la miseria total. No es que por subir de edad, ¿se entiende? O sea, bueno, la cuestión es que ellos te suben de categoría.
Te avisan antes.
Te avisan antes. Vos tenés la posibilidad de bajarte si le diste bola al mail que llegó y decís, no, no quiero que me suban.
Claro.
La cuestión es que no vi ese mail, se me pasó el mail. Y tuve que mandar un mail muy lastimoso diciendo, por favor, la verdad que no tengo plata para que me suban de categoría, no puedo aportar.
¿Estando en la cual?
No importa eso, no quiero hablar de mi vida privada. Y la respuesta...
La franja 2, 12.500 pesos hoy.
No hablo de mi vida privada. Y la respuesta fue, lo lamentamos mucho, vas a tener que aportar igual. El mail más lastimero que mandé en mi vida, por favor, no puedo pagar esto, no me
suban.
Es
como un cuadro de metro que no quiere subir.
No viste el mail, jodete, lo lamentamos mucho, saludos.
Y no te pusieron... Claro. Tú no sos el gordito que opina
no,
en contra de la caja.
No, por ahora no, esperando.
No, fue a partir de eso que empezó a opinar así de la caja.
Esperando que nos llamara para pedirnos algo.
Por ahora no han hecho eso, pero en cualquier momento lo van a empezar.
Soy
a hacer.
Literal unipersonal sin empleados, pago 9.500 pesitos todos los meses. Yo me beneficio de ser aportante de la caja por una, según mi contador, yo no entiendo nada. Pero mi empresa, Pablo Fabregat, es una unipersonal profesional.
Mira.
Por lo cual, sí. Por ejemplo, yo un mes no genero, no trabajo, me rajan de todos lados, no pago un peso en ese mes. No tiene costos de funcionamiento.
Bueno, la mía.
Solo pago lo que genere.
La mía tiene ese tema también. La empresa Jorge Valmeli Asociados. Valmeli Asociados.
Está de más responder cuando te pregunto un comercio. Le pone a Ruth, sí, empresa. Tu nombre.
Sí,
soy
sí.
Yo solo, es como diciendo soy soltero laboral.
No pongas las categorías en YouTube.
Ahí está, soy franja 6. Mira la torta que pago todos los meses. Es impresionante. Estamos viendo en las 10. 26, franjas.
Pablo.
Una aberración.
26, 800.
800. ¿Y qué es el reintegro? ¿Te dan algo de ese reintegro? ¿Quiere decir que te dan algo de eso o no? Ah, si tenés hijos o algo, te descuentan algo.
Claro.
Vos, la verdad, tengo. Dos hijos no sirven para nada.
Momento de tener hijos, evidentemente.
No.
Entiendo que van a
Jorge,
costar mucho más de.
Te sale más caro.
Van a costar mucho más de esa devolución.
Si 4.300 pesos te va a salir el hijo.
Tenelo. No caigas en esa trampa.
No, es la trampa. Empezar con los descuentitos.
No es por ahí,
no,
George.
No,
no caigas en esa trampa. Alguien la tiene clarísimo porque cada 15 días le hacemos un coaching.
Estoy, tengo 55 y con 53 me despidieron por cierre. Hace dos, ¿no? Después de 20 años en esta empresa, para el mercado laboral soy viejo y caro por mi experiencia. El sistema me ha marginado con 53. O sea, estoy como cuando tenía 18, que me faltaba experiencia y hoy me sobra y no sirve tampoco.
Claro, pero por lo menos en el BPS tenés la posibilidad de buscar tus mejores años. En este caso vos te jubilás con lo que en el momento en que cerraste tu actividad. O sea, ¿qué categoría terminaste?
Es clave la franja en la que cierres el último tiempo, me parece, ¿no?
Claro, sí, sí.
Eso toma parte clave. Como...
Exacto. Yo prefiero, es mucho más justo un sistema donde te descuenten la plata según cuánto ganás y que buscas los mejores años
la
de tu vida.
Yo una vez propuse acá una reforma jubilatoria y ninguno me llevó la punta y eso me dolió porque no, yo
pero aparte,
buscaba alianzas.
Era el lugar donde proponerlo, además.
Acá.
Si te llevaban la punta, seguramente la
y
ley salía.
Claro. Que era dar vuelta al sistema jubilatorio y es que vos, de los 18, poné que te den hasta los 20 para terminar el liceo. Nadie lo termina a los 18. ¿Ah? Hasta los 20 para terminar el liceo, tranqui.
Ok.
De los 20 a los 45, o los 40 si querés, vos estás jubilado.
¿Eh?
Una jubilación discreta.
No es una jubilación entonces. Es
una jubilación. Un subsidio sería. 25, 30 palitos. 35 palos. 35 palos de los 20 a los 40.
Eso, lamentablemente eso no es una jubilación.
Claro,
discreta.
Tremenda jubilación.
Bueno, está, pero... Te estoy hablando.
Dale, dale.
Para mí, el promedio de los jubilados ganan 30 palos.
No emparejen para abajo, estamos hablando de 30
palos. De los 20 a los 40. A los 40 empezás a laburar hasta que el día que te mueras.
La tasa de suicidios a los 40 años.
Se dispararía.
Se te dispara.
Eso me dijeron. Pero vos de los 20 a los 40.
El consumo problemático de sustancias se multiplicaría, hermano.
Con 30 palos en el bolsillo. Fuerte, activo. Porque vos ahora me jubilás a los 70. ¿Y qué hago? No tengo fuerza para nada.
No, es a los 65
coincido.
Igual ahora, ¿no?
Coincido.
65, pero...
No, sube escalonado hasta 65, salvo que este gobierno la cambie de vuelta.
Yo tengo 35. Sé que cuando me jubile va a ser mínimo 70. Porque va a seguir subiendo.
Va a seguir subiendo, seguro. Sí, sí. Pero ¿entendés? A vos me das 30 palitos en el bolsillo. De los 20 a los 40. Yo disfruto la
los
vida,
¿los 50 en qué quedamos al final con todo este cambio?
Y bueno, creo depende de tu caso.
¿60?
Creo que 60. Estoy ahí.
Zafan por ser un grupo de presión.
Igual
coincido.
No es empresa ni personal.
No, pero no te jubilás igual.
Sí, pero.
Tres pesos.
Claro.
Pero ¿sabes cuál es la diferencia? Es que sos un comunicador muy carismático y querido. Si terminaras por ahí, si, ojalá no pase, ¿no? Pero si terminaras en la indigencia absoluta, van a aparecer esos carteles de una ayuda para el Piñe, ¿no?
Y la foto de la Timera. Voy a estar en la tribuna, voy a estar en la barra del Parlamento el día que se hable de tu pensión graciable.
Pensión graciable
para Pablo. ¿Qué vas a proponer?
¿Qué vas a gritar
de
Jorge? Cuando se vote, voy a tirar billetes para abajo al grito de mercenario.
Tengo el dato de tu jubilación. Las personas nacidas a partir del 73 se jubilan en los 61. A partir del 74 con 62.
Ay, Jorge.
Y a partir del 77 con 65 años. Así que entraste en la franja de te jubilás a los 62.
Yo 65. Yo soy el 81.
A 12 va a salir, Jorge.
Del 77 para acá, todos el 65.
Marchamos todo.
Bueno, igual el dato estadístico es demencial. En Uruguay, por década, la expectativa de vida sube un año. O sea que, cuando nosotros nos jubilemos, ya va a ser 81 capaz.
Claro, hay que desestimular de alguna manera el sistema de salud para los ancianos.
O sea, así que hay que matar a los más jóvenes, sí.
Bueno, eso
está bueno lo que está diciendo. Hay que poner más plata en los niños, menos los viejos.
Eso eso lo dijiste vos.
Hubo un COVID en el medio y no...
Nos dio una manito ahí, pero
no
fue suficiente.
No llegó.
Qué horror.
Acá lo dijo Camilo el primer año. Somos muchos. En el mundo somos muchos. Habría que matar...
Fuerte.
Unos cuantos millones.
O sea, él tomó de ejemplo al malvado de Avengers, pero hay un filósofo que tiene la misma teoría. No me acuerdo cómo se llama.
Claro. Malthus.
La caja profesional debería ser como la notarial, en la que debes aportar un mínimo ficto y de ahí para arriba... lo que quieras en función de lo que trabajes. Obviamente, cuando te jubilás, cobrás en función de aquello, no de lo que se
Sigo quiera. Con la polémica.
A ver.
¿Qué pasa con los psicólogos? Acá todo, salvo. ¿Vos sí, pasaste por terapia? Sí.
No.
¿No?
No.
¿Qué estás esperando?
Con razón.
No, la necesito.
Con razón.
La cara con la que lo dices, hermano.
Dale. Bueno, Jorge y yo pasamos por terapia del otro lado, seguro también. ¿Alguna vez le hicieron una. Servicios prestados, honorario, acá.
Transferencia, referencia, otros.
Otros. Y Solina la zafáis, aparte.
Otros.
Te dan una cuenta, te paso la cuenta de mi señora.
Es una carrera negro, decís entera.
No.
Otros.
Mi respeto a los psicólogos.
Por supuesto.
Servicios profesionales.
Que sigo aportando.
Nunca.
Sigo aportando por triplicado, aparte. Pero no sé cómo es el asunto ahí. Aportan cajas profesionales, seguro, pues han recibido.
Yo a cualquier.
¿La facturita?
Yo a cualquier profesional que quiera escaparle a la caja profesional, yo lo voy a ayudar. No me importa cómo. Si le tengo que pagar en negro, le pagaré en negro.
Tengo
que facturar yo, le facturo yo. No me importa. Pero si es con tal de salvarle la vida a otro y que no, y que le escape a la caja, yo me inmolo.
La caja de jubilaciones tiene una lógica del siglo XX en que los profesionales ganaban bien. Nunca bajaron de aquella lógica, incluyendo los sueldos de sus directores y empleados. Hoy ser profesional es menos que un oficio. Todos te contratan como independiente. Y si precisas facturar, aunque sean 2 pesos, tenés que afilarte a la caja y perdés desde el momento cero. Si te das de baja enseguida, te cobran una multa. Por donde la mires, está todo mal.
Ese es el
Estoy
dilema,
deseando que exploten juntos.
Ese es el dilema de los psicólogos, ¿no? Porque vos pensás en un profesional, ¿no? Y pensamos, doctor, arquitecto, gente que... El arquitecto está medio jodido igual, ahora podemos hablar de eso. Pero pensás en alguien que gana muy bien, que va a seguir ganando a medida que avance su edad. El psicólogo es un profesional, como puede ser uno. Si haces la cuenta, seguramente, no sé, estoy diciendo cualquier cosa, ¿no? Pero el sanitario barre a 3 psicólogos en plata. Probablemente le gane. A no ser que sea un psicólogo hiper prestigioso.
Depende.
Etcétera, ¿no? Depende mucho.
Hey, depende del sanitario también, ¿no?
Depende del sanitario. Lo que te quiero decir es que ser psicólogo es la panacea esa del profesional con plata, etcétera. Probablemente el loco esté desesperado y te quiera cobrar
no
todo lo que
eso,
pueda
ni
por la paralela.
No, porque... ladri, ni dije.
No conozco.
¿Y los dentistas? Dice uno. Fui la semana pasada, me arreglé una carie 3.800 y ni un ticket de almacenero me dio.
Bueno, obvio. Sí, claro.
Estamos quemando un pueblo acá, mal. ¿De qué lado estás? ¿Vos? ¿Del lado de los profesionales o de la caja de los profesionales?
Del lado de los profesionales.
Okay.
Yo soy un dentista, me dice transferencia, cuenta, no sé qué, ponele otros, a morir contigo.
Ah, pero si te dicen, si todos los dentistas y los psicólogos y los no sé cuántos regularizan su situación, vos de caja de profesionales de pasar a pagar 10 palos vas a pagar 500.
Prefiero que explote, jamás le haría eso a otro ser humano. prefiero que reviente la caja profesional.
No, es mentiroso. Es su gran lucha. Esa es su gran lucha, yo lo he escuchado varias veces.
Es que...
Es su gran enemigo.
Es mi gran enemigo. Es que ellos tienen... Ellos están buscando en este momento... Perseguir.
Hacerte calentar.
Ellos están buscando en este momento perseguir a esos psicólogos.
Los psicólogos
y esos odontólogos.
Pagamos caja de profesionales como los demás. Sí. Además, dependiendo para dónde trabajes, mutualista, por ejemplo, tenés que facturar y aportar a BPS incluso.
Sí, estoy hablando del psicólogo de consultorio en su casa.
Y porque la mutualista no te acepta la de transferirme claro. a otros. La mutualista.
¿Sabes lo que termina diciendo el psicólogo? Ver, fortísimo.
Seguramente me tire algo.
Espero que el bicho te ajusticie antes de cobrar el seguro, Rafa, y se le gaste al culo de tu yerno.
No.
El detalle de los yernos es muy bueno.
El seguro de los yernos puede ser de rampa, sería mejor todavía.
Como es psicólogo, sabe dónde hacer daño. Sabe qué botones apretar
para herir. Maneja la cabecita.
Valmeli tiene que ir al psicólogo. Encuesta en YouTube, el 63% dice sí, ya mismo. Y el 37% dice que arranque mañana.
¿Por qué? Un 37% de nuestra audiencia tiene otros problemas, claramente.
¿Por qué? ¿Por qué gastar el tiempo de un psicólogo que podría estar usándolo con alguien que está mucho peor?
Soy arquitecto, profesional, más 5 años de experiencia en jefatura de obra. Pago la caja religiosamente todos los meses. Un robo. El capataz en mi obra cobra en mano el doble de lo que yo gano. Y sin responsabilidad civil, los personales hace rato cagamos fuego.
Yo estoy en un
tren. Lo que pasa es que la justicia en la comparativa se presta para muchas interpretaciones. Y sí, y el jugador de fútbol de un cuadro grande cobra 100 lucas por mes.
Sin saber. Y no puede ser porque es que hay muchos profesionales en algunas carreras que haya bajado.
Por bueno. eso la educación terciaria gratuita es al pedo.
No, pero
psicólogo, sabemos que hay.
Pacífico dio cifras en otra vuelta.
Claro, psicólogo es la carrera que tiene más demanda y hay una cantidad de egresados.
¿Más demanda? ¿Más que derecho, ponele?
Creo que había superado a derecho en varios momentos.
Sí, me acuerdo la cifra de Jorge. Sí. Pero bueno, egresan, no sé si eran 2.000 personas por año. ¿Sí?
¿En serio?
Claro, es una locura.
Por eso te digo, desde el desconocimiento, al haber tantos.
Decir la oferta y demanda.
Y sí.
Si hay muchos psicólogos, es difícil conseguir
uno. Si en una década hay 20.000 psicólogos nuevos,
no hay tanto paciente.
Bueno, ese debate se da mucho en la medicina, ¿te acordás? Con las especializaciones. 2%. Bueno, ¿por qué gana tan bien un anestesista? Y bueno, está controlado el mercado, ¿no? No es que se...
No puede ser cualquiera.
No entra cualquiera.
Ellos mismos controlan el mercado suyo.
Igual eso es rarísimo, ¿no?
Las maestras tampoco pueden ser cualquiera. También vas a recibir el
magisterio. No. No es que no pueda ser cualquiera. Es que no está
Hay que emplear la especialización.
Claro, la cantidad de...
Exacto. Claro.
Es como es la raro. De género, ¿no?
En algunos sectores...
100 por año, chao.
En algunos sectores sí está topeado y en otros no. Eso es rarísimo.
Claro. Un dentista que no te da las facturas se está quedando con el IVA que te pagaste. Decirle que si no te factura, entonces te lo descuente el precio que pagas.
No, te va a decir, son 3.800 la care o 3.800 más IVA si querés facturar.
Bueno, los hoteles mismos, si vos querés llamar un hotel en Uruguay, te dicen, ¿quiere boleta? 10% más. O sea, te agregan el IVA, que si no, no te lo cobran. En 2018 en psicología se anotaron 1.800 alumnos y seguía aumentando. Capaz que esa era la cifra de Udelar de ingreso anual y no de egresado.
Lo que me parece que, claro, el psicólogo, que la verdad yo lo respeto muchísimo, desde hace muchísimos años, es un laburo bien propio para lo que queremos hoy, ¿no? Las personas, estar tranquilo en casa, hablar con gente.
Sí, pero debe ser un laburo muy complicado para lograr una porque ahora que con estos números tenés un montón de competencia y para vivir, ¿cuántos pacientes tenés que tener?
El laudo, Jorge, es 2.300 la hora, más o menos.
No tanto.
Ah, bueno.
Son cuatro pacientes diarios, son 10.000 pesos.
Claro.
Cuatro pacientes diarios son 10.000 pesos, son 40...
300 para... 250 para el mes.
Claro, pero cuatro pacientes...
Semana, casi siempre, ¿no? Claro.
Tiene que tener 20 pacientes semanales, distintos.
Sí.
No creo que sea fácil llegar a los 20 pacientes.
No digo que sea fácil.
Y ahí entra lo que hablamos de la oferta y la demanda, ¿no? Sabiendo que la gente hoy en día tiene 1.000 psicólogos para recurrir, vos buscar pacientes no debe ser tan sencillo.
No, por eso. Me parece
que...
A mí
tenés que buscar nicho, tenés que diferenciarte.
Obvio. Si tenés fobias, es conmigo.
Que entre y vos estés disfrazado de la madre del tipo. Soy tu madre, te decís.
Se especializan a veces en niños menores.
Sí, obvio. Obvio.
No, pero hay que especializarse en cosas más centradoras, tipo problemas con la madre.
A ver. Más eso estaría bueno, como los médicos.
Hijos de separados.
Hijos de separados.
Ah, ese tiene cola.
Clínica de
hijos de separados. Bueno. El que ponga cartel ese es millonario en 2 meses, se lo aseguramos.
Mi hermano.
Y que prometa cosas. Vos, yo te curo el Edipo. Yo en 6 meses,
te juro,
te juro el Edipo, salí como nuevo acá. Todo bien.
Soy odontólogo. Cuando doy el precio de una restauración es sin IVA. Si abona con tarjeta de débito o crédito, ya lleva IVA. Nadie cobra esos 2.300, que es el honorario de la coordinadora de psicólogos. ¿Qué quiere decir? ¿Que cobran menos o que cobran más?
No, debe haber de las dos.
El mío cobra más. Ahí Juanjo nos consiguió la lista de los inscriptos a las carreras más demandadas.
Hace 5 años.
Que claro, no es lo mismo que los egresados, pero te da la pauta de cuántos entran, ¿no? Y es muy interesante, ¿no?
Por ejemplo, profesorado está despegada en la segunda, ¿no?
Profesores.
Claro, lo que pasa es que es muy amplio, ¿no?
Sí, profesores.
El promedio 20% de egresados con respecto a los ingresos.
Los ingresos.
Para, igual la de los profesores y la de los maestros, no tengo ni idea contra los números, es una buena noticia, porque faltan.
Sí.
Profesores, creo que en algunas materias son. No, no, depende de la materia, ¿no? Pero sé que hay materias que
están. Por lo general, las ciencias, ¿no? Matemática, biología, química, física. Hay pocas.
Hace unos años había un tema con los maestros que no había maestros, ¿se acuerdan?
Sí.
Es una buena noticia. Sí, llamaban jubilados, todo. Pero para contar acá con esta cifra que sacó, supongo que desde
Google. Era educación física, boludo.
Psicología casi duplica abogacía, boludo.
Sí, salado.
Abogacía, enfermería, educación física.
Sacando la docencia. Psicología es el de mayor demanda.
Que entran 2.256 por año y egresa el 4,5% de los que entraron.
Licenciatura en Comunicación, 1.265, que son la misma cantidad de currículum que recibe Juanjo por semana.
Sí. La gente quiere más comunicación que educación física, ¿vieron?
Mm. Sí, están parejos.
Igual educación física me da la sensación como que viene subiendo, ¿no? Antes no había tanto.
Pero antes entraban 50 por año.
Bueno, claro, por eso, y ahora 1.200.
Ponele que 50 más el interior, 100 por 100. Año.
Las ganas de estar de equipo deportivo.
Y ahora entran 1.244.
Es infernal.
Lo que entraba igual, en
por ejemplo, en licenciatura de administración y licenciatura en economía, podría sumarla a contador público porque el ingreso es el mismo.
La misma facultad.
Y después se divide en la carrera. Entonces tenés. Ahí, por ejemplo, tenés a la facultad, tenés un montón de gente.
Sí.
Es una
acá,
de las
acá,
más.
Acá abajo.
Claro, es una de las más requeridas.
No aparece ingeniería, ¿no?
Aparece. Ingeniero en computación. Aparece ingeniero en computación. 879 entran.
Cabo, y ingeniero uno con... civil. ¿Quién va a ser un puente?
Bueno.
Menos.
Menos.
Acá, menos de 700, que es el último lugar, economía, ¿no?
Sí. No, y de ingeniero en computación egresa el 1,8% de los que.
No, ese es el porcentaje con respecto al total
de inscriptos.
Casos,
ah,
claro,
al
claro.
total de inscriptos.
No, sí, egresados. No.
En cuanto a los egresados, que en esta planilla no aparece, busqué y el promedio entre todas las universidades es
20%. 20%.
Pero algunas carreras deben ser mucho más y otras deben ser mucho menos.
En magisterio seguramente sea mayor.
Y en ingeniería menor.
En ingeniería mucho menor.
Cuando la física también debe
cuando
ser
la inscripción es libre, es normal que pase eso porque mucha gente se anota y después está.
Yo, docente, salí con una chica psicóloga de Punta Carretas. Ella facturaba 12 palos por día y no daba crédito que yo viviera con 45.000 pesos mensual.
Bueno, pero le iba muy bien a la psicóloga. Bueno, el consejo que yo le doy es que siga saliendo con ella.
Sí, pacientes diarios tendría, ¿no?
Sí, entre 5 y... No sé cuánto cobraría, 5 y 6. En realidad, 5 o 6.
¿Pero
no,
quién ganó en esa relación? ¿Vos estás saliendo
no
con una persona?
No se mide por hora de laburo el psicólogo, lo sé. Sí,
no, no.
La carga que tiene emocional,
no,
lo
no,
sé.
No, no, no voy a ese lado. No, eso te lo diría mi compañero que hoy no está con nosotros. Yo voy a otra cosa, que debe ser muy difícil...
Conseguirlos.
Claro, porque así como... No tengo ni idea, pero digo... Así como hay psicólogos que deben tener 2 o 3 pacientes, hay psicólogos que deben estar desesperados por conseguir uno.
Conseguirlos y retenerlos.
Estamos hablando de que salen 2.000 por año.
Conseguirlos y retenerlos, porque los curaste de algo, pero ahí tenés que seguir facturando. Entonces le decís, che, está bien, ya resolvimos lo de tu vieja, pero con tu viejo no te llevabas muy bien tampoco, ¿no?
En educación física habían solo 70 cupos por sede, ahora están entrando 700 por sorteo y muchos quedan afuera por cupos.
Y eso, me acuerdo en odontología hace unos
pero
años.
Yo hice educación física. Entraban 25 hombres, 25 mujeres en Montevideo y lo mismo en Maldonado y Paysandú. Por lo general, los cupos de Paysandú no se llenaban, entonces ponen que eran 120 por año. O sea, lo que entraba en una década, ahora entra en un año.
En un año.
¿Sigue estando la prueba de fitness? Donde tenés que
creo, no, creo que no hacen más prueba de física.
Bueno, linda pregunta para ir al bloque 2.
A ver.
Y en la Universidad de la Calle, ¿cuántos egresan hoy en día, Jorge? ¿Cómo está esta generación perdida?
Y sí. Y sí.
En que quedan poco grado 5, Jorge.
Son todos ellos, vos.
No, claro,
yo. Son cuatro, cinco.
Muy pocos los grados 5.
Me retiré yo. Además,
sí, no, pero sos doctor honoris causa.
Pero a veces, honoris causa.
A veces,
cada tanto...
O sea, es el rector honorario, ¿no? Como Brobeto.
No, ¿quiénes son egresados de la Universidad de la Calle? Lo vemos en el próximo bloque.
Bien.